Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia. Gracias por seguirnos escuchando. Acabamos de escuchar al grupo 4, así que ahorita vamos a pasar a escuchar al grupo 5. Pero antes de ir a los micrófonos, quiero que darles las gracias por seguirnos escuchando. Quiero recordarles que Ajusco Radio es una radio comunitaria ubicada en el pueblo de Santo Tomás Ajusco, que estamos al aire ya desde hace más de 2 años. Es una radio que intenta cubrir actividades como estas, actividades que no vamos a encontrar en los medios comerciales, que no les importa hacer la transmisión ni dar la cobertura de lo que aquí acontece. Por eso es que nosotros estamos muy interesados en este tipo de actividades. Gracias por seguirnos escuchando. Ahora vamos a pasar al grupo 5, Destrucción de la Educación, Devastación de las Generaciones Futuras. Suena muy interesante este tema, así que vamos a escuchar porque ya empezamos. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a los hermanos y hermanas de este México nuestro, y con el permiso de los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, nos dirigimos hacia ustedes. Los trabajadores de la educación de este país, militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nos presentamos a esta audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, con un profundo agradecimiento al Tribunal y sus jueces, porque nos han permitido fortalecer nuestros argumentos contra las medidas del Estado mexicano, medidas que, inscritas en su paquete de 11 reformas estructurales transformadoras, han violentado y desmantelado el derecho constitucional de los mexicanos y mexicanas a la vida, a la educación, al trabajo, a la salud y sobre todo al libre pensamiento. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación participamos en la audiencia Violencia contra los Trabajadores en mayo de 2012 en el local de telefonistas de la República Mexicana, donde acusamos al sindicato y en especial al Vester Gordillo Morales por la violencia laboral ejercida contra los trabajadores de la educación y por el asesinato de representantes sindicales y populares, como el caso de Misael Núñez Acosta. En esta ocasión, el fallo fue condenatorio para el CENTE y su líder vitalicio. En ese momento, el Vester Gordillo, hoy presa por desvío de fondos sindicales. En noviembre de 2013, en el marco de las protestas políticas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la impuesta y mal llamada reforma educativa, nos presentamos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos para demandar al Estado mexicano por la violencia ejercida contra los movimientos sociales. En esta memorable fecha donde se escuchó nuestra voz y que posteriormente, habiendo escuchado las acusaciones generales y estudiado la documentación presentada, el Tribunal Permanente de los Pueblos condena a los sucesivos gobiernos de México, encabezados por los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, y a cada una de las dependencias, órganos, organismos e instancias legislativas, administrativas y jurisdiccionales responsables de la tipificación de conductas delictivas, del establecimiento e implementación de penas y medidas de seguridad, del diseño, aplicación y evaluación de la política criminológica de seguridad pública y de seguridad integral de la nación, de la procuración e impartición de justicia, de la prevención, investigación y persecución del delito, de la tutela jurisdiccional de los derechos y la readaptación social, de los órganos de inteligencia y de la actuación de los cuerpos policíacos y militares, así como a las autoridades obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, además de prevenir, investigar y sancionar y reparar sus violaciones, en la medida de sus respectivas responsabilidades por la impunidad estructural y las injusticias, los abusos y los crímenes denunciados en esta audiencia ante el Tribunal Permanente de los Pueblos y, en particular, por establecer y mantener el marco legal e institucional que permite la violación generalizada de los derechos civiles y políticos, de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en los convenios internacionales, entre otros de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y sus respectivos protocolos adicionales. Con este fallo se da fortaleza a nuestra lucha. Sin embargo, la necedad de la clase política, empresarial y oligárquica, que en el país ya han llevado a su extremo sus políticas que devienen del paquete de las reformas estructurales, configuran en el país la puesta en marcha de leyes que protegen el desvío de poder. Con el cierre del ciclo de reformas estructurales, se pretende también cerrar el derecho universal de la población a diferentes beneficios sociales que dan forma al Pacto Social Revolucionario, y se pretende que todo de aquí en adelante sea regido por las leyes del mercado. Con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá hace 20 años, se inicia en el país una serie de reformas que hoy concluye el PRI, con la complicidad de los empresarios, los personeros del imperio y sobre todo los especuladores. Con este cierre del ciclo en México, el gobierno o los gobiernos en turno ya no serán los administradores de la riqueza nacional, tendrán la facultad de desviar su poder gubernamental para beneficiar a unos cuantos o a ellos mismos. Por ejemplo, con la reforma energética, el principal beneficiario de la renta petrolera no será la población, serán las grandes compañías que ganen las diferentes licitaciones. Con la reforma educativa, los beneficios de la educación pública no serán, los beneficiarios de la educación pública no serán los estudiantes y los padres de familia, serán los particulares y los empresarios que puedan invertir en el sector. Ese mismo día, el 22 de noviembre de 2013, quisiéramos la acusación contra el Estado por la represión a movimientos sociales, se solicitó al Tribunal Permanente de los Pueblos una audiencia temática de educación, la cual se aprobó para desarrollarse los días 3, 4 y 5 de octubre de 2014 en el Club de Periodistas de la Ciudad de México. Es necesario reconocer el esfuerzo del tribunal, ya que el tema educativo no era un eje de las acusaciones. Sin embargo, haber permitido una audiencia en este tema refrenda la gravedad del asunto y nos permite profundizar en la investigación de la violencia ejercida contra el pueblo de México en el aspecto educativo, tema que cruza por todas las reformas estructurales del peñismo. Derivado de las acusaciones que hiciéramos en el Club de Periodistas, queremos informar al tribunal y al auditorio que la compañera Neida Patzul, docente indígena de Ticul, Yucatán, cesada hace un año por participar en las protestas contra la reforma educativa, ha sido reinstalada en su puesto de trabajo. El día 30 de octubre de este año, la compañera ha firmado un documento con el gobierno del estado de Yucatán para su reinserción en el puesto laboral y gozará del pago de sus salarios caídos. La digna resistencia de la compañera, la férrea determinación de la CENTE y la visibilización del problema que se hace posible a través del tribunal nos da este triunfo. En la audiencia temática de educación, aunque la participación fue muy representativa de los sectores de la población como secciones sindicales de la CENTE, Coordinadora Nacional de Padres, Madres y Tutores de Familia, Normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, Tiripetío, Cherán y Arteaga de Michoacán, de colectivos estudiantiles y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de compañeros cesados de Puebla, de Veracruz, de Yucatán, de docentes indígenas de Veracruz y Quintana Roo, de familiares de presos políticos, de colonos del Estado de México. Y aunque la CENTE es la voz de los trabajadores de la educación del país, que disentimos de las políticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que disentimos también de las políticas de este Estado mexicano, y aunque no haya estado en esta audiencia la totalidad de los estados de la República que se movilizaron contra las reformas, pudimos hacer las acusaciones sobre los funcionarios o personajes que promueven y ejecutan las políticas que violentan a la educación pública a nivel nacional. En esta audiencia, en la que durante dos días se escuchó la voz de los agraviados y se sustentó en las acusaciones por escrito, nos motiva para seguir con nuestra lucha. El fallo y la condena a los diferentes órdenes de gobierno, las recomendaciones que se hacen desde este tribunal a las autoridades y a otras instituciones nacionales e internacionales, han sido y serán parte de nuestras demandas y justos reclamos. Sin embargo, la lucha es ardua y difícil. En 2 años de gobierno priista, donde se impone Enrique Peña Nieto por medio del fraude electoral, de la compra y coacción del voto, con la complicidad de los partidos políticos en un pacto totalmente popular, el desmantelamiento del país y la destrucción del tejido social se ejecutan a través de 11 reformas estructurales. Estas reformas han sumido al país en un estado de emergencia, pero también en un alto índice de inconformidad y organización popular. Sin duda, la reforma que más resistencia ha encontrado es la reforma educativa, no solo por la resistencia y lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino porque es la reforma que cruza todas las demás. La reforma educativa no solo es laboral y administrativa, también es la reforma que pretende consolidar esta nueva etapa de colonialismo. Los planes y programas educativos basados en el desarrollo de competencias y habilidades acentúan el individualismo y abandonan el trabajo colectivo y solidario. En el caso de la educación básica, la introducción de las tecnologías pretende desarrollar competencias digitales a través de las computadoras y la multimedia. El aula virtual, donde la máquina sustituye al docente, deshumanizando el proceso educativo y robando la interacción entre seres humanos, es la propuesta de esta reforma. A partir de la reforma educativa, serán los tutoriales los que desplacen a los docentes de carrera. La nueva forma de contratación por medio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa será para técnicos, técnicos en preescolar, técnicos en primaria, técnicos en educación física, técnicos en educación artística, además de los libros de texto llenos de faltas de ortografía que se entregaron este año a las escuelas públicas y que están llenos de actividades que reclaman el uso del internet y las máquinas. Ya los alumnos no investigan en museos, en ruinas arqueológicas o con personas de la comunidad. En concordancia con esto será la evaluación de corte mercantil, donde se evaluará de manera estandarizada tanto a alumnos como a trabajadores y se reforzará la visión individualista, la ley del mercado y sobre todo se irá subsumiendo a la población a un estado de aceptación de las políticas públicas contrarias a la humanidad, es decir, un colonialismo asistido desde la escuela pública. La batalla ha sido constante. En 2012 derrotamos su propuesta de evaluación estándar y punitiva mediante los amparos contra la evaluación universal y con la decidida movilización de los trabajadores de la educación. De la integración de amparos y movilización en el Supremo Tribunal, tuvo que aceptar que la evaluación no sería elemento principal para procesos laborales o de programas de carrera magisterial. En diciembre de 2012 y durante todo 2013, enfrentamos la reforma constitucional a los artículos 3 y 73, que nuevamente insertan a la evaluación como un elemento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio educativo. En este periodo logramos importantes avances. Nos erigimos como el único interlocutor válido de los trabajadores de la educación ante las autoridades federales y con los gobiernos estatales. Sostuvimos la estabilidad laboral y la relación bilateral y en varios estados de la República logramos nuevamente la asignación de plaza automática para los egresados de las normales públicas. Este año nuevamente somos el único interlocutor de los trabajadores de la educación y aún a pesar de los acuerdos de la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO, hemos tenido mesas de negociación con la Federación y en las entidades, con importantes avances que manifiestan en los hechos el fracaso de la reforma educativa. En este periodo nuevamente derrotamos su propuesta de evaluación, tanto que Cheufet en junio de 2013 declaró que está en veremos la continuidad de la evaluación nacional de logro académico en centros escolares, mejor conocida como ENLACE, y advirtió que dicha prueba podría desaparecer. Los señalamientos del funcionario fueron secundados por la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. Asimismo, la evaluación que se aplicaría a los docentes en 2014 fue trasladada a 2015 debido a la inconformidad generalizada del magisterio y a la nula propuesta del INE, otro fracaso de la mal llamada reforma educativa. Pero sin duda, el mayor fracaso de la reforma educativa es en el terreno de lo pedagógico. Son los libros de texto que, de paso vale decir, su elaboración es exclusiva de la Secretaría de Educación Pública. Nunca se consulta a los trabajadores de las diferentes regiones del país. En mayo de este año, la Academia de la Lengua recomienda a la SEP diseñar un nuevo plan de estudios tras encontrar no solo errores ortográficos, sino de contenido en los textos, y remarca que algunos textos ponen énfasis en la memoria, o sea, en proporcionar a los educandos una información a la que tienen acceso sin problema por otros medios como el internet. En el caso concreto de los libros Exploración de la Naturaleza, es cualquier cosa menos un proceso real de exploración que debieran poner en práctica la curiosidad, dijo el director de la academia. En el caso de la lengua española, se pone el acento en habilidades menores, como acelerar el acto de la lectura para que un niño sea capaz de leer más palabras por minuto, pero no se insiste en la comprensión de lo leído, menos aún en el placer de proporcionar la lectura. Estos elementos tangibles del fracaso de la reforma nos obligan a seguir con nuestra lucha por la defensa de la educación como un derecho universal y humano, y por supuesto por la demanda de un programa de educación tal como lo necesitamos los mexicanos y mexicanas, construido desde los actores de la educación y no desde instituciones de gobierno que nada saben del proceso educativo. La resistencia a esta y las otras reformas han obligado al Estado a retroceder en algunas partes, pero siendo estas reformas todas ellas de carácter económico y parte de los acuerdos comerciales de México con otros países, el gobierno de Peña Nieto y sus funcionarios han acudido a las más diversas formas de represión y coacción. Los despidos de trabajadores, los encarcelamientos, las represiones administrativa y judicial ya no le bastaron al Estado mexicano para contener la inconformidad y la organización. En un escandaloso y aberrante desvío de poder, el Estado mexicano se ha hecho cómplice del crimen organizado para contener la protesta, las ejecuciones sumarias, tanto del ejército como de los grupos criminales, los desaparecidos, los desplazados de sus territorios, son parte de la estrategia gubernamental que se sirve de grupos criminales y paramilitares para consolidar sus reformas. Peña Nieto, que llegara al poder por medio de la televisión, la compra y coacción del voto, sigue siendo partidario de estas prácticas para ocultar los fracasos de su gobierno. Por ejemplo, en términos de seguridad y disminución de la criminalidad, en un comparativo con el anterior sexenio, en los últimos 11 meses de gobierno de Calderón, las ejecuciones alcanzaron la cifra de 18.161, mientras que en un periodo similar de este gobierno, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013, hubo 19.016 ejecuciones. A 20 meses y previo al segundo informe y de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio del 2014 hubo 59.899 averiguaciones previas por homicidios dolosos y culposos, mientras que en el mismo periodo del calderonato, 20 meses al inicio de su sexenio, la cifra fue de 43.694. En este rubro y en el periodo de Peña lo supera con 14.205. Estos datos oficiales y los no oficiales han sido ocultados por las onerosas campañas en medios de comunicación desde la Secretaría de Gobernación y desde el mismo Ejecutivo, que repiten hasta el cansancio que la criminalidad ha disminuido al máximo. Asimismo, el gobierno federal oculta la verdad de las ejecuciones y asesinatos, diciendo que en este último periodo ha crecido el índice de muertes por accidentes. Este panorama de inseguridad y la percepción de los mexicanos sobre el desempleo y el nulo crecimiento de la economía son otro síntoma del fracaso de este gobierno. En la estrategia de contener la resistencia y organización del Estado mexicano, en complicidad con diferentes órdenes de gobierno y con el crimen organizado, es el responsable del acto de barbarie cometido contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. El asesinato de 3 y el secuestro de 43 más han puesto en la mirada nacional e internacional el desvío de poder y el fracaso del gobierno que se sostiene con campañas mediáticas y con el uso de la fuerza. A 46 días sin saber dónde están nuestros compañeros normalistas, a 46 días sin castigo a los responsables intelectuales y materiales de las ejecuciones extrajudiciales, a 46 días el sentir es que hay una inoperancia y una incapacidad de los diferentes órdenes de gobierno. Sin embargo, lo que se esconde en todo este silencio de Estado es la complicidad del gobierno con los grupos de la delincuencia y los grupos paramilitares que siempre se han utilizado para callar la oposición. Pero lejos de estas relaciones crimen-Estado, lo que se pone de relieve en el caso de Iguala es que todo el país es un Iguala a escala mayor. Las fosas en Tamaulipas y en otros puntos del país que se venían justificando era la consecuencia de guerras entre delincuentes. El mismo caso de Tlatlaya, donde el ejército aplicó pena de muerte, se le cae al gobierno como argumento. El gobierno federal hoy tiene el problema de cómo presentar a nuestros 43 compañeros. Claro que no los puede de ninguna manera acusar de delincuentes y mucho menos de tener nexos con los cárteles que gobiernan el país. Otro problema mayúsculo que enfrenta el gobierno federal es que la atrocidad, la masacre, este crimen de Estado es de conocimiento mundial. La revista inglesa The Economist dice que las atrocidades registradas en Iguala muestran lo lejos que está México de ser un país de leyes y ponen de relieve que se necesitan leyes y orden tanto como las reformas económicas para modernizar el país. En un artículo denominado Cuando el crimen se sale de control dice: México se ha convulsionado por el secuestro de 43 normalistas en Iguala, presuntamente por la policía municipal. El área es un campo de asesinatos con fosas masivas esparcidas y tensiones altas. Peña Nieto ve caérsele el país y sin embargo insiste en sus campañas publicitarias, lo mismo que hacen sus funcionarios y los partidos políticos. La masacre de Iguala, al igual que la permanencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en este país, han hecho visible ante la comunidad internacional la verdadera realidad que vive México, el país que tenía más de 2.000 empresas estatales y que gracias al Tratado de Libre Comercio hoy son propiedad privada. El país donde el gobierno ha concesionado la mitad del territorio a empresas mineras extranjeras que contaminan y destruyen los ecosistemas. El país donde el gobierno no genera esquemas de trabajo digno y que trae como consecuencia la migración más grande del planeta a otros países, principalmente Estados Unidos. El país con los salarios más bajos y los servicios más caros del mundo. La masacre de Iguala nos ha enseñado que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la corrupción y la pobreza no son fenómenos naturales, sino que son consecuencia de las reformas estructurales y de la necesidad del gobierno de entregar al país sus vastos recursos naturales a los nuevos colonizadores. La nueva etapa de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en defensa de la educación pública, en defensa de nuestros derechos laborales y humanos, gracias al tribunal y a los fallos emitidos en sus diferentes dictámenes, encontrarán nuevos argumentos y nuevas interacciones con otras luchas. El clamor general de las últimas movilizaciones en torno a Ayotzinapa es la presentación con vida de los estudiantes secuestrados y el castigo a los responsables de los asesinatos, pero también lo es la demanda de renuncia de Peña Nieto. También las demandas nos harán encontrarnos. En los últimos 46 días de este aciago 2014, la sociedad mexicana se ha convencido que las instituciones de gobierno, la clase política, los grandes empresarios, los poderes del Estado, legisladores y el Poder Judicial no son capaces de gobernar este país lleno de riqueza natural y cultural y que el pueblo por sí mismo puede autogobernarse. La lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación por democratizar el sindicato, la educación y el país reviste mayor importancia en estos momentos coyunturales. Sin pretender así hacer aquí una nueva acusación, queremos exponer algunos datos sobre la nueva agresión contra los trabajadores de la educación y el pueblo de México y en todo caso como argumentos de nuestra demanda por la abrogación de la reforma educativa y las otras reformas estructurales. La Ley de Coordinación Fiscal que entrará en vigor en 2015 devuelve a la Federación la potestad sobre los recursos financieros destinados a la operación de la educación básica y normal y esta misma habrá de instrumentar salarios, gasto educativo, investigación y también infraestructura y equipamiento. La diferencia con otras administraciones que ya no agrupará en los fondos dineros, dejando fuera, por ejemplo, lo relativo a los gastos de ampliación y equipamiento de las escuelas, lo que le da vigencia a la reforma en torno a la gestión y autogestión de pares y directivos, como le expresa el artículo 73 constitucional reformado en los transitorios capítulo 5, fracción 3, inciso A, que dice fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar la infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que la escuela enfrenta. La violencia contra la educación pública, los trabajadores y el pueblo sigue latente. Los dictámenes finales del Tribunal Permanente de los Pueblos nos serán de gran utilidad. Por eso reiteramos nuestro agradecimiento por haber instalado una audiencia para este tema. Asimismo, agradecemos al doctor Hugo Aboites, a Antonia Candela Martín, a Tatiana Col, a César Navarro Gallegos y a Pablo Ramazzotti, quienes fungieron como jueces en esta importante audiencia que forma parte de las acusaciones contra el Estado mexicano que en el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, se desarrolló en el mes de octubre. Seguros de que nuestra voz y la de muchos agraviados se escuchará en la comunidad internacional, nos atrevemos a demandar nuevamente la derogación de las reformas estructurales, la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas secuestrados por el Estado mexicano, castigo a los asesinos y la renuncia de Peña Nieto. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Unidos y organizados venceremos. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, México Distrito Federal, a 12 de noviembre de 2014. Muchas gracias.
Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Hola, buenas tardes al jurado, al público. Bien, vamos a iniciar. Audiencia tras temática sobre destrucción de la juventud y las generaciones futuras. Durante los días 8, 9 y 10 de noviembre del presente año, nos reunimos en el Museo de la Ciudad de México para celebrar la audiencia tras temática sobre destrucción de la juventud y generaciones futuras. El jurado estuvo integrado por Graciela Daleo, de Argentina, Marcelo Díaz Carcañolo, de Brasil, Daniel Jiménez Cacho, de México, Carlos Martín Beristain, del País Vasco, y Gianni Tugnoni, de Italia. A lo largo de 2 días, se presentaron 70 testimonios provenientes de 22 estados del país, agrupados en 8 ejes. En dicha audiencia, denunciamos un crimen general cometido por un estado en su conjunto contra la juventud. La acusación se organizó en 3 grandes bloques, conformados por 8 ejes temáticos. El primer bloque, integrado por los ejes negación y exclusión de la juventud en la política, democracia y libertades democráticas. El eje 2, violencia económica y material contra la juventud. Eje 3, exclusión, destrucción e imposición cultural, educativa y comunicacional contra la juventud. Estos 3 ejes buscaron analizar la generalidad del sistema como base sobre la cual se sostiene la forma específica de dominación criminal, el entramado básico y específico que adquiere la forma civilizatoria de la cual estamos partiendo, según la declaración de Argel en sus secciones segunda a cuarta. El segundo bloque estuvo conformado por los ejes cuarto, expulsión de las y los jóvenes del campo, y destrucción del campo y de la identidad indígena para las generaciones futuras. Eje 5, urbanización y libre comercio contra la juventud y las generaciones futuras, lo cual se refiere al metabolismo básico que determina las especificidades territoriales en las que se expresan y chocan las contradicciones agrupadas en el primer bloque y que desarrollan en los y que se desarrollan en los espacios básicos donde opera la vida social de la juventud y la sociedad en general. El tercer bloque, integrado por los ejes 6, crisis de la salud de la juventud mexicana y destrucción del ambiente para las generaciones futuras. El eje 7, juventud, feminicidio y violencia de género. Y el eje 8, juvenicidio y guerra contra la juventud. Estos últimos corresponden a las contradicciones más evidentes, en el choque que se da entre el campo y la ciudad del segundo bloque y bajo el entramado de lo político, económico y cultural del primer bloque. Con esta organización de ejes y bloques se intentó reforzar el carácter estructural del exterminio de la juventud, insistiendo en que las formas más cruentes, aparentemente las únicas, no son excepciones, sino el resultado de otras formas y dimensiones de un mismo delito contra esta generación en específico. La formulación de la acusación se dio a partir de una construcción que avanzó en 2 sentidos. como un proceso en que los sujetos agraviados tratamos de desentrañar la lógica de la destrucción que se aplica en nuestra contra y al mismo tiempo, al pensar colectivamente en las grandes afrentas, necesidades y capacidades negadas a la juventud. Encontramos en ellas inscritas nuestras vidas y luchas particulares. Lo que presentamos es apenas una muestra, el punto de partida y la puerta de una realidad ignominiosa y es al mismo tiempo un breve hueco por donde se asoma la esperanza. La audiencia fue gestionada en un inicio por Jóvenes ante la Emergencia Nacional, una articulación de varias decenas de organizaciones con presencia en unos 15 estados del país. El proceso fue creciendo y más de 30 organizaciones se sumaron. También participaron los padres, madres, hermanos y hermanas, familiares, amigos y amigas de quienes han asesinado o han desaparecido. Documentamos 74 casos, redactamos una acusación general y entregamos un trabajo cartográfico que expone la violencia en contra de la juventud. Se expresaron las voces diversas de jóvenes de distintos estados del país. Sin embargo, esto fue apenas una muestra de toda la violencia en contra de la juventud y las generaciones futuras. Las y los jóvenes de México somos la parte más agraviada de la nación destruida, del suelo ocupado. Somos la generación que nació con el libre comercio, la última generación joven del país. Somos las secuelas y vestigios de lo que el neoliberalismo aún no ha barrido. Somos el presente al que se le niega el pasado y se le cierra toda posibilidad de futuro. Somos las generaciones pasadas de un futuro que amenaza con no existir. Las generaciones futuras de un pasado liquidado. Somos las y los jóvenes de México, las y los condenados de la patria. Justificación de la acusación. Durante el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, se denunció, a través de muchas voces, la destrucción del país por el libre comercio. De las denuncias destacan que las principales víctimas de la guerra sucia, como la violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, son jóvenes. Que la mayor parte de mujeres asesinadas y las víctimas de violencia de género son jóvenes. La juventud es también la más violentada en lo que respecta al trabajo, la precarización, el desempleo y la superexplotación. Las y los jóvenes son quienes más se ven obligados a migrar y quienes más padecen el desplazamiento forzado. La violencia en el campo, la destrucción del maíz, la expulsión de la población originaria y los daños a la vida por la pérdida de la soberanía alimentaria se sufren de manera especial y mayoritariamente en la juventud, a la cual se le niega sobre todo su derecho a la vida en el campo y se le quiebra su relación con ese medio y con el maíz, grano fundamental de la civilización. La desinformación y la censura, como elemento necesario para sostener la dominación del libre comercio, operan determinando principalmente a la población joven, misma población que resulta la más afectada por el desmantelamiento de la educación. De esta historia reciente, que en parte es la historia del trabajo del TPP Capítulo México, es que derivó, como consecuencia lógica, que ese sujeto en plena gestación debía ser parte de este proceso, que aquellas víctimas nacidas en el libre comercio requerían, en este ejercicio de justicia del TPP, pasar de ser objetos de derecho a sujetos de justicia, porque en la crisis histórica tan profunda que vive nuestro país, el exterminio de la juventud no responde a una falla del sistema, responde a una política de Estado reiterada, sostenida, sistemática y creciente que busca con el exterminio de la juventud hacer el sacrificio excedentario de una parte de la población a fin de huir hacia adelante, frente a los obstáculos y límites, aumentando y densificando los niveles actuales de sujeción, despojo, explotación y miseria de las grandes mayorías de este país. Este sacrificio ha sido gestionado desde décadas pasadas transaccionalmente por el Estado de manera sistemática e intencionada, en especial haciendo un uso perverso de distintos instrumentos de medición y cálculo de población que determinan cómo enriquecerse a partir de la juventud vista como bono demográfico y tomando en cuenta que nuestro país está en su pico de población joven. Han construido un entramado político, jurídico, cultural y económico para explicar a la juventud, para extirpar a la juventud de su energía vital en la totalidad del proceso de reproducción social. Al mismo tiempo, que se deslindan y renuncian a atender las necesidades que esta población joven reclamará en un futuro. Si bien no podemos definir exactamente lo que será de las sociedades en el futuro, las tendencias y procesos sociales que hoy vemos nos obligan a actuar desde ahora. Para nosotros y nosotras, la audiencia sobre destrucción de la juventud y las generaciones futuras no es el punto de llegada. Creemos que el trabajo, la investigación y el diagnóstico derivado de nuestra audiencia marcará la pauta para la construcción de una especie de programa. La hoja de ruta que habremos de seguir para desmontar los agravios y refundar estas tierras. Una contribución a la tarea emancipatoria que hoy coloca en una encrucijada a la humanidad. El proceso. Es importante mencionar que la audiencia transtemática sobre destrucción de la juventud y las generaciones futuras no es una audiencia que se haya planeado desde el ingreso del TPP a México. La idea de esta audiencia surge a raíz de nuestra participación como jóvenes en las audiencias sobre campo, devastación ambiental y represión a los movimientos sociales. Fue en noviembre de 2013 cuando, como parte de una iniciativa llamada Jóvenes ante la Emergencia Nacional, decidimos llevar a cabo una audiencia que nos permitiera proponer un enfoque de agravios y luchas desde la juventud y hacia las generaciones futuras. El proceso, que duró un año de construcción, constó de diferentes etapas: aprendizaje de lo que es el TPP, discusión de la necesidad de acudir a esta instancia de carácter ético, planeación y diseño del contenido de nuestra audiencia, invitación a otras juventudes y organizaciones, talleres para documentar los casos que reflejaran los crímenes o agravios, elaboración de ejes teóricos que formaron parte de la acusación general, así como definición de responsables, exigencias y las implicaciones que se tendrían sobre las generaciones venideras. Finalmente, contactamos a las personas y pueblos agraviados para que acudieran a dar sus testimonios. Por último, queremos mencionar que desde el momento en que decidimos participar en el TPP, hemos tenido la confianza y apoyo de varias organizaciones solidarias, como el Comité 68, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Organización Campesina Emiliano Zapata, MLN, el Consejo Coordinador Obrero y Popular, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Movimiento Liberación Nacional, entre otros, así como de los garantes del TPP Capítulo México. La importancia de la juventud en el desmantelamiento y la ocupación neocolonial del país. Como parte de la entrega del país y como condición de esa entrega, los políticos que gobiernan el país a través del uso, control y desmantelamiento del Estado mexicano han construido todo un entramado jurídico, económico, cultural, político y militar para someter permanentemente con violencia a la juventud a fin de que pueda servir como mera fuerza de trabajo disciplinada a las necesidades del libre comercio. El Estado mexicano interviene en los ámbitos internacionales negociando y firmando acuerdos de libre comercio. En estos procesos, uno de los bonos más importantes que una economía tiene para ofrecer en la negociación es lo que se llama bono demográfico, el cual solo tiene sentido dentro de una dinámica de producción y reproducción económica inherentemente excluyente. México tiene una economía subordinada a la lógica de la economía mundial, esto es, que posee poco o nulo margen de maniobra para determinar las características estructurales de esa lógica. Esta dinámica estructural de subordinación se ve agravada por la implementación de acuerdos de libre comercio. El caso de la economía mexicana es paradigmático en ese sentido, en vista de los múltiples tratados de este tipo que ha firmado. Aunque históricamente México se ha caracterizado por ser una economía subordinada, los mecanismos de su subordinación fueron profundizados después de la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Este tratado generó, aceleró y agudizó la desindustrialización nacional y la destrucción del campo. Estos procesos conducen a la exclusión de amplios sectores de la población que no pueden subsistir de la labor agrícola, siendo forzada a migrar a la ciudad, en donde por el avance de la tecnificación y la creciente sobrepoblación también los condena al desempleo o a la sobreexplotación laboral. Esa gran parte de la población se ve obligada a vivir en la informalidad, marginalidad, a migrar o a entrar en la economía criminal. Que los defensores del libre comercio presenten a esa población sobrante como un bono demográfico, como un beneficio al momento de negociar los acuerdos de libre comercio, solo demuestra cuánto la lógica y el discurso económico mercantil trata al ser humano como un objeto, variable de ajuste para la dinámica de los negocios y de la economía. En esta audiencia quedó demostrado que gran parte de esa población sobrante e indefensa está compuesta por nosotros los jóvenes. Del total de desempleados a nivel nacional, que suma 2.6 millones de personas, 1.5 se encuentra en la franja entre los 14 y 29 años de edad, es decir, el 56% son jóvenes. Aunado a esto, la juventud tampoco tiene educación de calidad, pues eso también sigue el curso de mercantilización, y tampoco tienen dónde vivir dignamente a raíz de la especulación inmobiliaria que encarece la vivienda y los alquileres. El bono demográfico ofrecido como algo a ser negociado en los tratados es un elemento más de expropiación. Está compuesto en gran parte por la juventud mexicana, que es ofrecida como mano de obra barata para ser súper explotada en condiciones de trabajo cada vez más precarizadas por los capitales nacionales y transnacionales que se benefician de esta dinámica, llegando a situaciones de verdadera esclavitud. El concepto sobre el ataque a la juventud como juvenicidio es una manera de enunciar la dimensión del horror que se concentra en nosotros, las y los jóvenes de México y globalmente en el futuro, como prácticas de carácter generalizado y no ocasionales en muy diferentes sectores sociales, comunitarios o étnicos.
Ahora hablaremos de los casos presentados en esta audiencia. La tergiversación, la criminalización, la provocación y la violencia son empleadas para anular las protestas y negar toda posibilidad al pueblo para autodeterminarse. En este sentido, destacamos el caso presentado por las naciones Tenec y Xihui, que ante la constante persecución y violencia ejercida por grupos criminales y fuerzas federales, han decidido organizarse a través de sus usos y costumbres, creando instancias propias de autogobierno y seguridad que a la fecha no han sido reconocidas por el Estado, negando a las y los jóvenes indígenas, herederos de los fundantes de esta nación, sus derechos políticos y la posibilidad de garantizar a las generaciones futuras una vida libre de violencia, o los casos de represión a los estudiantes de las escuelas normales rurales por considerarse centros de desestabilización política y social. También sobresale el caso de caciquismo en la comunidad Nuevo Santiago Tutla, Oaxaca, en el que los jóvenes denuncian el desplazamiento forzado de cientos de familias, los secuestros y amenazas perpetrados por los caciques de la región como medio para la dominación y control territorial, y los casos de criminalización de la juventud y disolución violenta de manifestaciones por elementos de la Policía Federal Preventiva y el Cuerpo de Granaderos en el Distrito Federal, denunciados por el COJUD, CAUSA y GEN, que desde 2012 han cobrado la vida de una persona y provocado la detención arbitraria de más de 124 jóvenes. Las generaciones jóvenes han sido para el Estado mexicano solo una forma de transferencia de ganancias y riquezas. En México, a las y los jóvenes se nos utiliza como mano de obra barata, entregando la fuerza de trabajo más amplia y productiva del país para servir a las ganancias de las grandes multinacionales y no para el desarrollo del país, dando como resultado la expulsión masiva de jóvenes como fuerza de trabajo ilegal en Estados Unidos y como empleados con trabajos precarios en el campo o en las ciudades, como se dejó ver en los testimonios del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca, y el albergue 72 de Tenosique, Tabasco, donde jóvenes migrantes son secuestrados, convirtiéndolos en meras mercancías, despojándolos de sus derechos. Esta violencia económica también es contra la niñez, como se pudo observar en el testimonio de la guardería ABC, donde la seguridad social de las familias fue vista por el Estado mexicano como mero objeto de ganancia, quitándole la vida a 49 niñas y niños. El uso de la juventud como un elemento de competitividad mundial para los políticos mexicanos equivale a reducir las necesidades vitales de la juventud a los elementos mínimos que les permitan sobrevivir para ir a emplearse en las empresas que han sido atraídas a México por la ventaja comparativa de ofrecer una mano de obra altamente calificada a un precio muy bajo. La destrucción de la vida campesina que se ha impuesto a través de la liberalización del sector agrícola tiene el doble propósito de facilitar la apropiación de recursos naturales y liberar mano de obra precarizada, de la cual la parte mayoritaria es joven. Del despojo del territorio para la extracción intensiva de recursos dan cuenta los jóvenes que resisten a la expulsión de sus territorios nativos por la imposición de megaproyectos, como denuncian los testimonios de las y los jóvenes de Chicomucelo, Chiapas, que luchan contra la minera Black Fire. Asimismo, las y los jóvenes del colectivo Caracol Psicosocial de Palos Altos, Jalisco, y los jóvenes de la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac, Veracruz, denuncian la destrucción de la salud, denuncian la imposición del monocultivo como sistema único de producción para satisfacer las necesidades de la agroindustria, lo que ha provocado graves problemas a su salud, a la soberanía alimentaria, además de causar la contaminación del ambiente y en general la precarización de la vida en el campo. Los testimonios de las y los jóvenes del Consejo Coordinador Obrero Popular de Durango sobre la marginación y criminalización de la juventud en su ciudad, así como de la negación al derecho a una vivienda digna, evidencian la degradación de la vida de las y los jóvenes en la ciudad, la falta de claridad y justificación en la emisión de declaratorias de necesidad, concursos para el otorgamiento de títulos de concesión a la inversión privada y los procesos de legitimación para la devastación ambiental son mecanismos constantes en todos los casos presentados, particularmente en el caso de destrucción y despojo de territorios urbanos populares por el proyecto Autopista Urbano Oriente en la Ciudad de México. El TLCAN ha empeorado las condiciones de salud, en particular de la niñez y la juventud, por medio de la imposición de megaproyectos en todo el territorio nacional, así como por el fomento de nuevos patrones de alimentación y formas culturales que se adecuan a las necesidades del mercado. Es así que de forma considerable se incrementa la incidencia de diversas enfermedades, así como la aparición de nuevas. Es decir, las condiciones de vida se están deteriorando a un ritmo tan acelerado que la esperanza de vida para las futuras generaciones se puede ver reducida drásticamente. Ejemplo de esto es el testimonio de los jóvenes de Rafael Delgado, Veracruz, a los que les impusieron una antena de celular que a largo plazo causará graves afectaciones a su salud, o el testimonio de la joven Fernanda Tomasini, quien junto con millones de niñas, niños y jóvenes sufren las graves consecuencias de una mala alimentación. Otra faceta más de la guerra contra la juventud se expresa en las violencias de género, auspiciadas, simuladas u omitidas por el Estado mexicano, como son la trata con fines de explotación laboral o sexual, que afecta principalmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes, la ausencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la juventud, el abuso sexual, la violencia obstétrica y la mortalidad materna. Asimismo, las expresiones más agudas de la violencia estructural se encuentran en el feminicidio y las desapariciones forzadas. Los casos de feminicidio como el de Malinali Saucedo Valdés en Michoacán, las desapariciones forzadas como la de Pamela Portillo Hernández en Chihuahua y la violación sexual y revictimización hacia Yakiri Rubio. Además, se niega a las y los jóvenes la libertad en el ejercicio de la vida, del amor, la familia, la sexualidad, el matrimonio y la felicidad. De esto dan cuenta los testimonios de la mujer transgénero Jazz Bustamante de Veracruz y el caso de diversidad y disidencia sexual del maestro Filo en la comunidad de Santa Clara Huitziltepec, en la Mixteca Poblana. En la audiencia de juventud de este tribunal hemos escuchado los testimonios de los padres de las niñas y niños que murieron incinerados en la guardería ABC, también el caso de los adolescentes muertos en el incendio del News Divine del Distrito Federal. Al cúmulo de las violencias anteriormente expuestas se suman las desapariciones y asesinatos de jóvenes en el país por cuerpos policíacos, militares y delincuenciales. Incluso las juventudes que integran los cuerpos estatales de seguridad son afectadas. Así lo han documentado y denunciado las madres y padres de los jóvenes hoy ausentes que le dan cuerpo al movimiento por la paz con justicia y dignidad. Sus voces denuncian que estos crímenes contra la juventud son crímenes que se han cometido desde hace varios años. Su caminar en búsqueda de la justicia les ha llevado a encontrarse con el horror que vive hoy el país. Conclusiones. Esta audiencia fue para nosotras y nosotros un compromiso y esfuerzo por apelar a las necesidades generales, para organizarnos y pelear por cambiar la destrucción de nuestras vidas, del país y de las condiciones de vida que deseamos heredarle a las generaciones que están por venir. Nos hemos centrado en la juventud no para aislarnos de otras personas, sino porque nos interesa hablar de quienes somos actualmente la parte mayoritaria del país en la que se condensa la sujeción más violenta del libre comercio y por ende donde pueden surgir posibilidades radicales de cambio. Al denunciar ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, la destrucción de la juventud, estamos denunciando la destrucción del país a través de una guerra terrorista que le da cuerpo a México como nación y es generalizada contra toda la población. las expresiones de esta guerra denunciadas desde nuestras propias voces, desde las palabras de las y los jóvenes de México, de manera general son las siguientes: homicidio, encarcelamiento y desaparición de jóvenes, tanto por cuestiones políticas como por la llamada guerra contra el narco. Desempleo, estigmatización como ninis, imposición de un sistema basado en la competencia, desplazamiento forzado por precarización de las condiciones de vida tanto en el campo como en la ciudad, liquidación de nuestra integridad física y psicológica a través de trabajos inhumanos, así como la incorporación forzada a la economía criminal o la prostitución infantil y juvenil. Destruir a la juventud significa aniquilar el acumulado histórico de luchas de las generaciones pasadas. Destruir a la juventud significa negar una patria digna para las generaciones futuras. Destruir a la juventud significa hoy la negación de la vida y la afirmación del proyecto de muerte. El proyecto de muerte opera hoy en México con una dictadura cívico-militar. Es parte del neoliberalismo más destructivo que ha existido en el planeta. Y el Estado mexicano en su conjunto es uno de los más salvajes ejecutores en el mundo entero. Cada día que pasa, en México se cierran las posibilidades de futuro. Nosotras y nosotros vivimos en un presente amenazado con desaparecer. No queremos que como juventud se nos considere como el futuro de México, porque nuestro objetivo no es para otro momento, sino para el ahora. Estamos peleando hoy, porque si no lo hacemos, no habrá futuro para nadie. Bajo esta perspectiva, asumimos como una cuestión central echar abajo a quienes hoy dominan y gobiernan el país, a partir de contribuir a la organización de un alzamiento civil y popular que frene el desastre y siente las primeras bases para la reconstrucción de la nación. Es por eso que para nosotras y nosotras, ante este tribunal, es el preludio como un primer aporte al necesario proceso de una constituyente ciudadana y popular que encarne las necesidades y capacidades generales de todas y todos los excluidos, oprimidos, dominados y explotados de México. Gracias. ¡Alerta! 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 ¡Alerta al que camina! ¡La lucha popular en América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta al que camina! ¡La lucha popular por América Latina!
Y ya escucharon, mis queridos radioescuchas, este grupo muy, muy relevante, lo que nos plantean en cuanto a la destrucción de la educación, las percepciones que se tienen y las problemáticas que se han enfrentado. Es una situación que hay que pensar y hay que rebuscarle, porque creo que hablar de educación es algo que siempre en este país se le ha dado prioridad y siempre se dice que la educación es primero. Pero ¿cómo va a ser primero si se le está dejando en el olvido, si se le está dejando atrás? Pero gracias por seguirnos escuchando. Ustedes harán su propia valoración de lo que aquí hemos transmitido, de lo que aquí estamos pasando en esta estación Ajusco Radio, Construyendo la Resistencia. Gracias por seguirnos escuchando este miércoles 12 de noviembre del 2014 en este final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Gracias por escucharnos y vamos a hacer una pausa para pasar a la siguiente, al siguiente grupo. Esto es Ajusco Radio, Construyendo la Resistencia.
Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
ajuscoradio.mx.
Construyendo la Resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajusco Radio. www.ajuscoradio.mx. Escúchanos. Construyendo la resistencia.